RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A Compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, muy buenas. Hoy hacemos el programa desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y nos hemos trasladado a la calle Alcalá número 13 de Madrid, porque en esta institución artística, la de trayectoria más larga y mayor vigencia cultural en España, os recuerdo que fue constituida por Real Decreto el 12 de abril de 1752, bueno, pues en este lugar en el que se respira cultura con mayúsculas, va a entrar la danza oficialmente. Será dentro de unos días y gracias a Goya y al Vito. Entre las estampas que el pintor de Fuente Todos creó en 1824 y 1825, hay una dedicada a este baile andaluz. Además de talento, Goya necesitó una piedra litográfica, lápiz, pincel, rascador, tinta negra y papel avitelado para dibujar la esencia de este baile, que en breve va a recuperar su movimiento. La composición es circular, en el centro aparece una mujer joven contoneándose ante un corro de espectadores que la jalean con sus palmas. Al fondo un hombre levanta una pandereta que toca con energía, mientras a la derecha otro canta y toca una guitarra. ¿Os lo imagináis? Mientras pensáis en estos trazos, vamos a ir por partes. Lo primero es deciros que hoy del control técnico se encarga Rubén Fernández y que en este estudio radiofónico de Radio Nacional que hemos montado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nos acompañan José Luis Turina, junto a la dirección de la Academia, además de académico de la sección de música. Muy buenas y gracias por acogernos.
Buenos días, encantados de que estéis aquí.
Bueno, estamos rodeados de arte, arte que sobrecoge y conmueve, y cuando hablamos de emociones hablamos también de cercanía. ¿Te puedo tutear, José Luis?
Por supuesto.
Bueno, también nos acompaña Pilar Sanz, comisaria de esta actividad en relación a la danza, que os vamos a detallar a continuación. Muy buenas, Pilar. Gracias por ponernos en la pista. Nosotros nos conocemos, así que hablamos de tú, ¿no?
Buenos días, Olga. Sí, nos hablamos de tú y con mucho cariño, además. Gracias, bueno, por estar.
Y nos acompañan también las primeras figuras del Ballet Nacional de España, Inmaculada Salomón y Eduardo Martínez. ¡Qué alegría que seáis vosotros los que pongáis cuerpo a esta y otras imágenes! Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo estáis?
Gracias. Pues muy bien, expectantes, un poco nerviosos, a ver cómo se da este acontecimiento único y sobre todo pues muy alegres.
Muy entusiasmados sobre todo por lo que esto conlleva, ¿no? El bailar aquí, el abrir esta rama de la danza en este lugar tan emblemático, es un honor.
Ya sabéis que esta es vuestra casa, que A Compás es vuestra casa, así que directamente ni os he preguntado si os tuteaba porque ya
estoy tranquila.
Bueno, pero vamos a empezar por el principio, de lo general al detalle. José Luis Turina, estos días y hasta el 23 de junio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se puede ver una importante exposición sobre Goya, El despertar de la conciencia, que reúne entre otras piezas las planchas de cobre realizadas para las series de grabados Los caprichos, Los desastres de la guerra y Los disparates, que han sido restauradas recientemente.
Sí. Llegó un momento que ante el deterioro que podían sufrir las planchas originales con las sucesivas reimpresiones, pues yo creo que fue en el año, a lo mejor doy mal la fecha, pero fue en torno a 1980 y algo, que se decidió que la edición que se acababa de hacer iba a ser la última. Y entonces a partir de ese momento pues se ha procedido a una restauración, a una limpieza, hasta dejarlas en el estado original sobre el que Goya las trabajó las planchas de cobre, porque se ha considerado que en realidad la obra de arte, ahora ya transcurridos 200 años, son las planchas. Es decir, las reproducciones las podemos encontrar en cualquier sitio, hay muchas ediciones, se han hecho muchas ediciones, luego se han hecho ediciones ya de menor calidad, pero que también son válidas para ver efectivamente cuál es el trabajo artístico de Goya, pero el trabajo donde Goya puso su artesanía, digamos, su técnica como grabador, fue directamente en esas planchas. Así que se considera que esa es la obra de arte y a partir de ahora vamos a tener el privilegio de que van a estar expuestas, no todas, porque son cerca de 300 y no caben todas, pero bueno, un grandísimo número van a estar expuestas, ya lo estaban en la sección de la, en el Gabinete Goya de la Calcografía Nacional, pero ahora se ha abierto toda una nueva sala en la que se van a exponer muchísimas planchas de Goya, las originales, junto con una de las impresiones, para que se pueda comprobar, bueno, la calidad del trabajo, tanto de artífice sobre las planchas como luego el resultado de la impresión. Ese es el gran acontecimiento de esta exposición, fundamentalmente.
Le acompañan a las planchas el resultado de esa exposición, como nos decía, ¿verdad?
Claro. Se ve la plancha muy bien instalada, con unos muebles que se han diseñado magníficos para poder apreciar bien ese trabajo, y luego encima, de tal forma que se puede cotejar la plancha con el resultado de la impresión. Es muy bonito.
Es una exposición, dentro de las que organiza la Real Academia de Bellas Artes, de las importantes.
Bueno, esta es seguramente la más importante que se ha hecho en muchos años. Esto ha pasado, una parte ha pasado por Milán, que ha tenido un éxito impresionante, y ahora viene aquí, que es, en cierto modo, su casa. Porque hay que dejar muy claro que Goya es la gran figura de esta institución. O sea, casi la institución nace, como has dicho muy bien antes, en 1752, o sea que nace cuando Goya tenía 6 años de edad. Y ya desde que se instala en Madrid, procedente de Zaragoza, pues entonces él intenta, con éxito muy dispar, todo hay que decirlo, intenta ser admitido en la Real Academia, se presenta a concursos, los pierde, hay que decirlo como es, pero ya a partir de 1780, perdón, y hasta aproximadamente 1802 o 1803, esto tendría que ser ya un experto en Goya quien diera todos estos datos, está muy vinculado a la Academia. Hay que tener en cuenta que la Academia de Bellas Artes de San Fernando era y fue durante muchos años el sitio de formación de pintores, escultores y arquitectos. No había escuelas de bellas artes, no había facultades de bellas artes. Venían a formarse aquí. Y entonces aquí estaban los mejores maestros que se podían encontrar. Y Goya fue uno de ellos. Y fue profesor primero, y luego al final, ya en los últimos años, ya cuando estaba sordo y ya bastante, bastante enfermo, tuvo que dejar la enseñanza y fue nombrado director honorario. Hasta que ya marchó a Burdeos y ya hizo su vida de otra forma. Pero aquí se conservan 13 pinturas de Goya y todas las planchas, todas, que eso es una auténtica joya. Y por eso es muy importante esta exposición, para dar visibilidad a lo que hay aquí que hasta ahora no se ha podido mostrar.
Así que por todo este recorrido que nos comentas, yo creo que si Goya levantara la cabeza estaría bien orgulloso, bueno, de que siglos después se pudiera exponer estas.
Yo creo que no cabría en sí de gozo.
¡Qué maravilla! Bueno, Goya, El despertar de la conciencia, se puede ver hasta el 23 de junio, como estamos diciendo, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Así que quien nos esté escuchando, ya de por sí os tenéis que acercar para verla, porque ya sabéis que merece muchísimo la pena, lo estáis escuchando. Pero además vamos a hablar de danza, que esto también es muy importante en A Compás. Pilar Sanz, tú actualmente trabajas en el CEDAEM, Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música, y tienes una fuerte vinculación con la danza, has sido bailarina y tu compromiso sigue vivo. Cuéntanos cómo surge esta actividad paralela dentro de la importante muestra de la que nos acaba de hablar José Luis Turina.
Bueno, pues sigo vinculada a la danza porque me morí de bailarina. Y a propósito de esta importante exposición, yo siempre, bueno, he hablado mucho con José Luis de la importancia que tendría que la danza estuviese presente en esta academia, ¿no? Como una de las bellas artes, que es de una u otra manera, ¿no? Y esta exposición, pues me lo puso, o sea, de pronto un día. Recordaba cómo había entrado por la zona del gabinete de la calcografía y en un rinconcito vi el grabado del Vito. Y es que me quedé, dije, Dios mío, es que... Y estuve mirando y es la única plancha que hizo... No, no es una plancha, es una litografía, es una piedra. Sobre una danza. Hay cuadros con boleros, pero lo que es una estampa es la única, ¿no? Y empecé a analizarla un poco como la has analizado tú al principio, ¿no? Con ese ojo de... Y no sé, ya...
Ya como lo cuerpo en tu cabeza y,
luego,
y en tu mente.
Y luego el sueño de la razón, pues vamos, ¿qué vamos a decir del sueño de la razón? ¿No? Que contiene todo el ideario de Goya y toda su primera lucha, porque la segunda fue antagónica a esta primera, ¿no? De la ilustración y de lo oculto. Y como estoy enamorada de cómo baila Inmaculada Salomón, porque es que es una, no, es una bailarina que a lo largo del tiempo, yo nunca he dejado de ir a ver el Ballet Nacional de España, a veces con más tiempo para saludar, a veces con más confianza o más conocimientos, porque las generaciones ya iban cambiando. Pero,
bueno, hemos dicho que eras bailarina, pero es que tú formaste parte del sí, cuerpo de baile
16
de,
años estuve
de España,
en el
ballet. Que es donde está Eduardo Inmaculada.
Y entonces, pues bueno, desde Electra especialmente Inmaculada me causó porque, no sé, vi un, sobre todo carisma, ¿no? Que es muy necesario para una intérprete. Hay muy buenos bailarines, hay muy buenas técnicas, pero ella tiene carisma para mí, la danza
para
como arte.
Para mucha gente, entre otros para Antonio Ruz, que fue el que coreografió Electra.
Y la danza como arte es muy subjetiva, ¿no? A cada uno nos puede gustar una cosa. A mí su danza me atrae. Y de hecho, en el último espectáculo, en el que hay un gran bloque de gente maravillosamente moviéndose, afanador, de pronto los ojos me hacían así y ya estaba mirando Inmaculada y decía, quiero mirar a otra persona, por favor. Y entonces yo cambiaba Inmaculada los ojos y le decía, es que si me van otra vez, o sea, es como un imán, ¿no? Pero bueno, y la vi haciendo el Vito, porque además hay una cosa muy bonita que luego leeré si me dejas.
Sí.
O la leo ahora.
Léela, claro que sí, aquí hay que aprovechar el momento.
Mira, Dumas, en sus viajes por España, en el 46... recoge, el Vito fue uno de los bailes más populares de la época. Era baile de mujer sola, como tal precisaba galanura, donaire y elegancia, pero sobre todo gracia y un punto de picardía, distinguiendo que se bailara con sombrero calañés representando alguna faena del torero en la plaza, ¿no? Y yo me la imaginé a ella. Y bueno, y luego con El sueño de la razón me pasó un poco lo mismo con Eduardo, ¿no? A Eduardo le conocí un poquito más. Él es la sensibilidad, es el sentido de interpretar. O sea, esa técnica maravillosa que poseen los dos, esa evolución que ha tenido la danza técnicamente, que es alucinante. En sus respectivos casos van acompañados de eso tan necesario, que hace que cuando uno se siente y los vea, salga de ahí transformado. Haya habido una modificación a quién eras antes de verles bailar.
Hemos nombrado la Electra con Inmaculada Salomón, vamos a nombrar también el Loco con Eduardo,
claro,
porque claro,
por
yo también lo tengo aquí grabado. O sea, aparte de técnicamente, expresivamente hablando, es que la interpretación es espectacular. Así que chapó a los dos. Pero bueno, llega un momento en el que Pilar, entiendo que os comunica todo esto que ella siente, sí, y os lo cuenta, vosotros sois bailarines, lo estamos diciendo, el Ballet Nacional de España, entiendo que Rubén Olmos deja hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
No sois los primeros, ni es la primera vez que hacéis cositas aparte de las coreos del ballet.
Sí, eso es. Yo, bueno, también hacer una mención especial a Rubén,
sí,
que nos da este espacio para crecer también fuera del ballet. Yo estoy muy agradecida por ello, porque no es fácil tampoco, bueno, tener esa generosidad, ¿no?, de que formen parte del ballet, pero también tengan su carrera en solitario, ya que es difícil. Entonces yo principalmente estoy muy agradecida por esto. Y bueno, esto me agradecía a Pilar, que bueno, aparte de todo lo que me dice, que me abruma, muy, muy agradecida porque haya personas como ella, tan entusiastas de la danza y a la vez tan cultas y que sepan tanto, que tengan tanto conocimiento de algo a lo que te dedicas tú, ¿sabes? Que yo no tengo ni un cuarto del conocimiento que tiene ella, pero sobre todo me llena y me llega muchísimo el entusiasmo que tiene por la danza y porque la danza llegue a los sitios, porque la gente conozca la danza y que llegue a lugares como este. O sea, para mí ha sido bueno, pues un descubrimiento conocer a Pilar, bueno, y ahora a José Luis, pero sobre todo eso, un agradecimiento muy grande por el honor que para mí significa trabajar en esta casa y en este lugar tan emblemático.
Yo también quiero agradecer en primer lugar a Rubén, porque desde que ha entrado bajo su dirección quiere que el artista siga creciendo y entiende que para que un artista no se estanque y siga con ese crecimiento, pues es necesario que no solo trabajemos en nuestra casa, ¿no?, porque el Ballet Nacional de España es nuestra casa, sí, sino que podamos hacer diferentes propuestas como la que nos ha ofrecido Pilar, que la verdad es que es una maravilla, lo primero por el lugar, por, como ha dicho Isma, el amor que tiene a la danza, y ya que el amor mueve montañas, lo mueve hacia cualquier cosa, ¿no? En este caso, la danza y el amor que nos tiene a nosotros, que yo también eso lo aprecio mucho, y nosotros a ella. Y recuerdo el día que habló para ofrecerme esto. Ella quería como hacerlo de la manera más cercana posible, y la verdad es que oírla como lo contaba y cómo quería hacer este proyecto y encauzarlo, y es que ella lo tenía todo en su mente. Entonces yo la observaba, la escuchaba hablar y decía, wow, es que ya está enamorada sin haberlo visto. Entonces eso en principio también fue algo que nos dio pie a decirle que por supuesto que sí.
Que con ella, fin del mundo, vamos.
Claro.
Que con ese amor,
vamos. Oye, ¿y hay vértigo también o no? Porque es la primera vez que oficialmente lo decimos, o sea, dentro de la programación de la Real Academia de Bellas Artes entra la danza. Entonces, entra con vosotros. No quiero yo poneros nerviosos, ni muchísimo.
No. Bueno, vértigo más incertidumbre, ¿no? Y sobre todo respeto. Porque, claro, vienes a una casa en la que hay gente muy, muy, muy top. O sea, muy top de lo suyo, ¿no? De cada uno de lo suyo. Hay gente aquí increíble. Entonces, venir tú, de las primeras personas, a ejercer este trabajo, ¿no? Que tenemos nosotros, que es bailar, pues para mí eso es respeto, más que vértigo, ¿no? Porque al final, bueno, con este amor que hay a la danza, como dice Edu, el amor mueve montañas y con lo primero que bailamos nosotros es con amor, entonces estoy segura que va a salir bien, pero siempre con el respeto que esta casa merece, claro.
Esto será el 4 de abril a las 12 de la mañana, en un programa en el que hay, digamos, como 7 piezas, 4 coreografías. Nos acompaña Alejandro Hurtado, pero además, José Luis, tú has tenido algo que ver con un arreglo, ¿verdad?, que has hecho.
Sí, antes de entrar en eso, hace unos meses hubo un espectáculo en el que también había una parte de danza, pero bueno, era algo completamente distinto. O sea, danza, como la vamos a ver en este espectáculo del 4 de abril, esto es la primera vez que se hace en la sala de actos.
Pero es verdad que por lo que comentas, creamos tendencia entonces, ¿no? Vamos hacia el movimiento también.
Yo espero
también.
Que sí. Yo espero que
la
sí,
Real para, Academia de
claro,
Bellas Artes.
Está claro. Efectivamente, la exposición, para que tuviera el sentido pleno que tiene de hacerla, además, en un sitio como es la Real Academia de Bellas Artes, en la que se dan cita muchas disciplinas, pues tenía que tener una serie de actividades paralelas que giraran en torno al sentido de la exposición. Y va a constar de 3 conciertos, incluyendo como concierto, que no es la denominación más apropiada, sino que más bien un espectáculo escénico-musical, este del 4 de abril, que va a ser la primera actividad. Luego habrá 2 conciertos más y luego 5 conferencias impartidas por académicos, por miembros de la institución, y la proyección ya en junio, en 3 jornadas seguidas, de la serie completa de Los desastres de la guerra de Televisión Española, que nos ha cedido el material para poder hacerlo ya dentro de esta programación. Entonces ya en el caso concreto de este concierto, claro, me alegro mucho de que hayas nombrado a Alejandro, porque es una pieza fundamental en este espectáculo. Claro, la danza sin la música,
claro,
no tiene sentido, no tiene sentido. Y entonces el poder contar con un guitarrista tan versátil, tan técnicamente limpio y tan musicalmente expresivo como es Alejandro Hurtado, pues es todo un lujo. Es una pena que no hayamos podido tenerlo aquí, pero él no reside en Madrid, y contar con él no solamente para acompañar las 4 coreografías que interpretan entre Inmaculada y Eduardo, 2 cada uno, sino completar el programa luego con 3 piezas más ya para guitarra sola de bastante dificultad: las variaciones sobre la flauta mágica de Fernando Sor, la soleá de Arcas y la maja de Goya de Granados en la versión de Enrique Llobet. Bueno, pues una de las piezas que va a acompañar con Eduardo Martínez es el Bolero 1830, que es una danza muy breve y que va a ser la primera vez que se interpreta con guitarra. Nunca se había hecho con guitarra y entonces, ante la imposibilidad de contar con una partitura para poder abordarla y trabajarla para este programa, pues me animé a hacer un arreglo para guitarra, que con la maestría de Alejandro y toda la técnica y la ciencia que él sabe poner, pues va a interpretarse por primera vez en esta ocasión.
O sea, que te has dejado contagiar también por todo esto, ¿verdad, José Luis?
Bueno, a ver, es que es inevitable. Claro, es que es un mundo muy sugestivo y habría que ser muy ciego, y sobre todo yo, siendo músico, pues soy muy sensible también a toda esta parte de la estética, ¿no?, de todo este mundo.
Qué bonito y qué ilusión que ocurra todo esto. Es verdad que es la primera actividad paralela de las que se abren con esta exposición, pero va a haber muchas más, como nos lo has dicho.
Efectivamente.
Así que yo creo que lo mejor para la gente que se pueda acercar a ver la exposición es que lo complete, si puede y coincide con los días que esté aquí en Madrid, si no es gente que viva en Madrid, con alguna de estas, porque es un poco como la guinda, ¿no?, de toda esta maravilla que se va a poder ver.
Eso es, porque los conciertos son, bueno, este espectáculo ya de por sí es interesantísimo por lo que comporta, ¿no?, de fusión de danza y música, pero luego hay un segundo concierto con obras de compositores de la época de Goya, Massabeu y Gomis, y luego además se van a interpretar dos estrenos, dos piezas muy breves para piano encargadas a dos compositores, Fernando Buide y Mercedes Zavala, que se van a estrenar en ese segundo concierto, y luego habrá un tercer concierto con obras grandes de compositores europeos impresionantes como son Haydn y Beethoven. Beethoven es, por decirlo de alguna forma, el mejor paralelo que podía tener la figura de Goya, porque no solamente coexisten temporalmente, aunque no se conocieran, coexisten. Beethoven nace en 1770 y muere en 1827, y Goya muere en 1828, es decir, que son rigurosamente coetáneos. Es una frivolidad decir que además los dos eran sordos, pero es que son dos artistas que cada uno en su mundo rompen todos los moldes posibles, y la herencia que dejan se sale totalmente del academicismo. Goya es el fiel reflejo de un pintor que empieza siendo absolutamente académico, pero acaba siendo absolutamente revolucionario. Y en cierto modo Beethoven sigue el mismo camino. Y la herencia que dejan es, pues, ahí queda eso para la posteridad, ¿no? O sea que el poder juntar en ese concierto a Haydn, cerrar con Beethoven y en medio una obra de Boccherini para violín y piano. Boccherini fue un compositor muy vinculado a la corte, y bueno, pues de hecho conoció, e incluso el propio Goya lo retrató en uno de sus retratos de familias reales, asomando por un lado del lienzo, ahí aparece Boccherini como fotografiado por Goya para ese momento.
Bueno, yo ya tengo muchísimas ganas de ver todo lo que nos estás contando y de sentirlo también y escucharlo, pero Inmaculada y Eduardo, ¿vosotros os ha inspirado Goya un poco, imagino, los cuadros, el arte de Goya para hacer todo esto? ¿O cuando pensáis en el Vito, por ejemplo, pues te vas a otro lado?
Para nada. Bueno, yo sobre todo, teniendo aquí a Pilar con todo el conocimiento que tiene, pues la verdad es que he aprovechado de preguntarle cada dos por tres, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo verías esto? Porque sí que quiero ceñirme lo más posible a lo que es esa visión, porque date cuenta que el Vito es algo que está en la programación del conservatorio cuando nosotros estudiamos. Entonces, yo he bailado el Vito ya cuando era pequeña, en un examen de conservatorio. Entonces, claro, yo tengo un Vito en mi cabeza de una manera, pero sí que, claro, que quiero acercarme lo más posible a la visión o a la imagen que tiene Goya del Vito.
¿Y tú, Eduardo?
Pues yo, la verdad es que me baso un poco, sobre todo, en el grabado del Sueño de la Razón, que me parece impresionante y dice tantas cosas. Y leyendo un poco, pues interpretar esa dualidad, esa ambigüedad entre el sueño, la razón, la falta, por decirlo en algún momento, de esa inteligencia del hombre cuando deja de pensar. Bueno, basándome un poco en todo esto para realizar la parte interpretativa y coreográfica, porque sí que tengo que decir que la pieza del Sueño de la Razón no solo va a ser una pieza dancística, también voy a aportar parte de interpretación que creo que la requiere.
Va un poco en ti también, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es que para mí es lo divertido de bailar, ¿no? De hecho, siempre me gusta representar como a otra persona. No es que yo esté cansado de mí mismo, pero sí me conozco tanto que prefiero hacer de otra persona, porque eso me parece lo divertido. Aparte, me gusta mucho el mundo del teatro, de la interpretación, y sí que le voy a aportar esa parte. No así como en el bolero, que sí que me voy a ceñir más a lo que es danza. Sí que tengo que comentar que la coreografía es de María Emma, que la coreografió para mí en el año 2002 y que yo le he hecho alguna pequeña modificación también en variación al espacio y, bueno, un poco en variación al tiempo, ¿no? Ya han pasado unos años desde que eso se coreografió y lo he adaptado un poco a mí ahora mismo.
¿Y esto se va a poder grabar o se va a poder disfrutar de alguna otra manera? Porque, claro, yo me parece que es una pena que quede en el instante, que es muy bonito vivir esa energía del momento, pero que todo lo que estáis contando y el trasfondo que tiene detrás debería de poder verse de alguna otra manera, ¿no?
Arancha Aguirre, que es otra académica, una persona maravillosa, vinculadísima a la danza, ha estudiado danza, conoce a Bellar. Pues además ha hecho un documental, película maravilloso sobre Bellar. Pues se lo propuse el otro día y no la entretuve como a ellos, una hora y pico, ¿no? Se lo dije, sacó su agenda y dijo, sí, inmediatamente, si no puedo, yo mandaré a alguien de mi equipo. Esto hay que grabarlo, por favor, aunque sea como testimonio, ¿no? Porque ella sabe también de la importancia que sería que la danza entrará en esta institución como arte que le corresponde, ¿no? Como arte inherente al ser humano, ¿no? Como la pintura y la música.
Bueno, pues vamos a seguir.
Y es un lujo.
Claro, a partir de ahora vamos a seguir los pasos bien cerquita, a ver si realmente va poco a poco introduciéndose como toca. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a los cuatro. José Luis, gracias por abrirnos las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Un abrazo muy fuerte y a seguir así y a acercarse a ver la exposición. Recuerdo, Goya, el despertar de la conciencia hasta el 23 de junio. Muchísimas gracias.
Muchísimas
de corazón.
Gracias
a ti, Olga.
Bueno, y no tenemos tiempo para más, no podía ser de otra manera. Nos despedimos con Bolero 1830, con arreglo de José Luis Turina e interpretación de Alejandro Hurtado. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos, bailándole a la vida, independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene.